Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Segunda sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez aquí en el Congreso de los Diputados. Debate que está terminando ya y tras el cual va a tener lugar la votación. En los pasillos de la Cámara Baja, los socialistas están hoy volcados en intentar adivinar los cambios que va a llevar a cabo Sánchez en la conformación de su nuevo gobierno. Apuntan a que este gabinete tendrá un gran peso político. En el hemiciclo está también Ricardo Rodríguez.
El ambiente augura una nueva legislatura de gran polarización. Con la tensión incrustada en el sistema, los socialistas están volcados en tratar de adivinar los pasos de Pedro Sánchez para la configuración de un nuevo gobierno que esperan profunda, de gran alcance y que sirva para dotar de empaque político al equipo. Necesitamos ministros predicadores de la acción gubernamental, comentan en pasillos dirigentes. De momento, Pedro Sánchez ofrece pocas pistas y hay quienes advierten que puede cambiar de opinión sobre la marcha y quien se crea ahora mismo ministro puede dejar de serlo en pocas horas.
Mientras, en el exterior de la Cámara prosigue el gran despliegue de seguridad activado por este debate de investidura. 1.600 agentes participan en él por segundo día consecutivo. La noticia está en el incidente que han sufrido a primera hora de la mañana varios diputados socialistas. En el anillo de seguridad está José Luis Concejero.
Entre ellos el diputado por Teruel del Partido Socialista, Herminio Sancho, y que se dio a conocer por equivocarse en la votación de la pasada sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Han tenido que ser escoltados por la policía hasta el Congreso de los Diputados y en ese momento ha recibido un huevazo en la cabeza. El Partido Socialista va a poner la correspondiente denuncia. El dispositivo de seguridad continúa su curso. Puedo ver ahora mismo cerca de 20 furgones de la Policía Nacional. Apenas una veintena de manifestantes, aunque aquí nadie baja la guardia, porque en media hora se ha convocado una gran movilización en la Plaza de Neptuno de Madrid.
Gracias, consejero. Y más cosas, solamente el 40% de las personas con una enfermedad avanzada o en el final de su vida reciben los cuidados paliativos que necesitan. España tiene un déficit de recursos en este tipo de atención integral y recibirla depende en gran medida del lugar en el que vivamos. Carmen Lavallén.
Con 70 años y una enfermedad terminal, Dori Oliva forma parte del 40% de los españoles que tiene acceso a paliativos. En su caso, en el Hospital Centro de Cuidados Laguna de Madrid, donde la acompaña cada día su hermana Paqui.
En el hospital nos lo propusieron esto y fue, para nosotros, del momento que llegamos, fue una maravilla. Me ha dado una tranquilidad que yo antes no tenía.
Más de 180.000 personas necesitan cada año en España cuidados paliativos especializados, pero la mayoría muere sin recibirlos. Carlos Centeno es director del Servicio de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad Navarra.
La situación está peor, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos estancado en el crecimiento respecto al número de equipos por población y no hemos avanzado en otros terrenos.
Entre los retos pendientes, la creación de una especialidad de paliativos y la aprobación de una ley nacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde, protagonismo para la selección española, Bruno Casar.
A las 5:30, en tiempo de juego, Chipre-España, penúltimo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa, para la que la selección ya está clasificada, pero en juego tiene el liderato de grupo y ser cabeza de serie para lo que se encuentra empatada a puntos con Escocia. Informa Miguel Ángel Díaz, Gaya y Rodri son los descartados para el partido en el que Grimaldo va a debutar y Zubimendi va a ser titular por primera vez. Al margen, anotamos a la selección sub-17 en octavos del Mundial, pasa como primera de grupo tras el empate que acaba de cosechar 2-2 ante Uzbekistán. Un apunte en el Villarreal, informa Juan Igual que Jeremy Pino se lesionó ayer en el entrenamiento, está pasando pruebas médicas hasta ahora y podría tener afectado el ligamento cruzado. Y mientras tanto, en la Audiencia Nacional, informa Isaac Avilés que Rafa Del Amo, presidente del fútbol femenino, ya ha declarado por el caso Rubiales, donde ha dicho que presenció todo, pero que no puede decir nada sobre las coacciones a esta hora, declara un testigo que vivió el incidente en el avión entre Luis Rubiales y Jenny Hermoso.
Continúas en Herrera en COPE desde el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal, Alberto?
Aquí estamos en el Congreso de los Diputados. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra dentro del hemiciclo. En este momento Patxi López sigue teniendo la palabra.
Eso es, el portavoz del Grupo Socialista, que es el último grupo en intervenir, y le dará la réplica al presidente del Gobierno en funciones, el candidato Pedro Sánchez, el candidato socialista, y aquí termina el debate. A partir de ahí, pues hará un receso breve de unos minutos y tendrá lugar la votación.
¿Te parece que vayamos con otro tema y seguimos pendiente de lo que pasa en el Congreso?
Vamos con otras cosas.
Vamos. Caso práctico, profesor de secundaria, 20 años de experiencia. Confiesa, y entre comillas, en el aula me han marcado la cara, me han mordido y me han tirado sillas. En todos los casos para proteger a otros profesores o a otros alumnos. ¿Cómo hemos llegado a este nivel de violencia contra los profesores? ¿Los colegios e institutos hacen algo? ¿El qué? ¿Y los padres cómo reaccionan cuando les cuentan que su hijo, por ejemplo, le ha dado una colleja al profesor? Una colleja al profesor, ¿eh? Profesor por seguridad, pues no quiere decir su nombre y por supuesto lo respetamos, pero lamentablemente no es un caso aislado, ¿eh? Aunque no sean tan extremos o notorios como el caso del alumno de Jerez de la Frontera, que hace unas semanas apuñaló a dos compañeros y tres profesores, evidentemente, los docentes aseguran que cada vez son más habituales las agresiones físicas y verbales por parte de los alumnos, pero también, atentos aquí, de los padres. Otra pregunta que le planteo, ¿tienen motivos los profesores para decir, como aseguran ya, que los colegios e institutos en España ya no son lugares seguros? Si le parece, hablamos ahora unos minutos de esta herida que cada vez es mayor y que cuece más, de la violencia hacia los profesores en las aulas. Pero antes, Pilar, nos vas a contar la historia de Ángel Fernández.
Pues sí, porque después de 15 años en la docencia, este profesor de secundaria de lengua y literatura pues ha decidido, es que ha tirado la toalla. Ha decidido abandonar las aulas por presión y además también por miedo. Ha vivido auténticas barbaridades. Insultos, ha recibido collejas, amenazas. Una niña que se queda embarazada con 15 años. Un compañero también víctima de navajazos en el instituto.
Yo he convivido en un centro en el que una compañera ha tenido que defenderse con un baldosín porque se vio ya acosada y amenazada por alumnos. Es verdad que es excepcional, pero que cada vez más son casos que aparecen en los centros cada una de las mañanas.
Cada mañana. Pues harto de todo esto, harto de esta tensión, de esta angustia de chavales cada vez con menos interés y más agresivos, que no sienten además ningún respeto por sus profesores, pues ha dejado la enseñanza. Ángel ha llegado al límite y como Ángel, pues otros muchos profesores, las agresiones físicas por parte de los estudiantes afectan ya, fíjate Alberto, a uno de cada cuatro docentes. Da la sensación de que se han convertido en un problema bastante habitual. Solo en el último año casi 2.000 maestros han llamado al servicio del defensor del profesor pidiendo ayuda por amenazas, acoso, agresiones físicas o también falsas acusaciones.
Fija el dato, ¿eh? Uno de cada cuatro, has dicho, ¿eh?
Eso es.
Uno de cada cuatro. Teresa Hernández es profesora y coordinadora estatal del servicio del defensor del profesor y es quien conoce todos estos datos. Y los datos, doña Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos hablan de casi 2.000 agresiones a profesores en el último año. ¿Debemos pensar que las agresiones físicas y verbales a los profesores se han convertido ya en un problema habitual en las aulas? ¿Lo debemos interpretar así?
No, yo creo que no. Vamos a ser optimistas. No vaya a ser que estamos con pocos docentes en algunos ámbitos, nos quedamos claro. Sin ellos.
Claro, no tiene toda la razón del mundo.
Eso sí. A ver, de los casos, a nosotros cuando nos llegan los casos, que hemos atendido casi 2.000 casos, no son todos de agresiones. También hay pues problemas, muchos de los casos, también es triste y también lo quiero recalcar, son problemas con la administración o en el entorno laboral, por saturación, por exigencias, por aperturas de expediente. O sea, hay mucha variedad. Sí que es cierto que el 7% de los casos que hemos atendido son agresiones físicas, eso sí. Son casos extremos y cuando nos llegan a nosotros están muy mal. Pero es un porcentaje, en realidad, aunque sean 2.000, es un porcentaje pequeño para los docentes que estamos. Lo digo porque uno de los problemas que nos preocupan ahora en AMPE es la falta de docentes y de vocación y de gente que quiera implicarse en una profesión tan bonita. Pero sí que es verdad que cuando un docente sufre una agresión, solo que la sufra uno es algo grave, igual que un alumno. Estamos en un contexto educativo donde la cordialidad, el respeto y el buen hacer tendría que estar repleto en toda la comunidad educativa. Y sí que es verdad que cada vez nos encontramos pues con familias que pues que insultan, que amenazan, que vierten falsas acusaciones hacia docentes, que ponen en duda su profesionalidad, y eso no ayuda a la enseñanza y a avanzar, y entre el alumnado igual. Y es algo que nos preocupa mucho, porque el estado anímico de los docentes sí que es una alarma que tenemos que entender y que la administración tiene que poner el foco en ella, porque de los casos que atendemos, casi el 80% sufren ansiedad y entre el 13 y el 16% están de baja laboral, y eso es un problema. Y es que pasa algo ahí. El docente no se encuentra bien en su entorno laboral y está sufriendo y está pues no está trabajando bien en ese sentido. No está llegando a los alumnos porque se siente saturado. El alumnado también estamos notando cada vez que tiene conductas más agresivas también, con todo lo que se está viviendo ahora mismo en la sociedad, está influyendo el mal uso de las redes, el conseguir las cosas fáciles, el que se pueda con una normativa que hay ahora pasar con suspensos, todo está creando ahí un cóctel que está haciendo que tengamos que encender una luz roja y decir hasta aquí, poner solución, porque los docentes están sufriendo.
Teresa, ¿en qué etapas de la educación se están viendo más estas conductas?
Pues durante estos dos últimos años hemos visto un cambio en la tendencia. Estos dos últimos cursos, en la memoria, hemos atendido muchos más casos de secundaria y de FP que de primaria y de infantil. Cuando se inició el servicio del defensor del profesor en 2005, era por problemas que había muchos de ellos en primaria y en infantil, y ahora no, la tendencia ha cambiado. Y por eso creemos que está muy relacionado con el estado de bienestar emocional tanto de alumnos como de docentes. Esto que está pasando, porque un niño, todo lo que ha pasado de la pandemia y todo eso, parece que se adapta y se le olvida, pero el adolescente no. Y nos preocupa su salud mental también.
¿Cuál es la reacción de los padres cuando surgen estos problemas?
Pues estamos viendo también un poco el síntoma este del locus externo. Esto es un timbre que estoy en un colegio. El locus externo. Esto vemos que socialmente nos está pasando. Echar la culpa de lo que tienes dentro hacia afuera, y en los centros se está viendo también el darle la razón porque lo dice mi hijo no puede hacer eso, y todo eso está haciendo que los padres no acepten o no vean la realidad que le puede decir un docente o no la admitan. La presión para las notas, mi hijo no se merece esa nota, el profesor no sabe explicar, las falsas acusaciones hacia el docente cada vez son mayores de padres. Estamos aumentando el porcentaje de casos en los que las falsas acusaciones, el degradar públicamente al docente a través de redes, es cada vez más habitual en secundaria. En primaria, sin embargo, ha bajado. Eso es importante saberlo, a ver si vamos esta ola llegando a secundaria y se equilibra.
Bueno, profesora, pues esperemos que estén todo lo bien que puedan estar y que esto no ahuyente a muchos que están pensando en dedicarse a la profesión, a la pedagogía, que es algo fundamental.
Y nos faltan muchos.
Teresa, profesora, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Gracias a vosotros por dar voz a un problema tan importante, y esperemos que el año que viene se haya visto ya una solución.
Muchísimas gracias.
No fuimos los socialistas, ¿no?
Estamos escuchando a Pachi López ahora mismo. Estábamos aquí, Pilar, estábamos aquí, se escuchan los aplausos desde el otro edificio, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros estamos en la ampliación del Congreso. Estamos frente al hemiciclo, donde están ahora mismo con esa sesión de investidura. Sí, se escuchan perfectamente los aplausos de los diputados.
Dentro del hemiciclo está Maribel Sánchez, que nos puede decir por qué estaban aplaudiendo los diputados socialistas, Maribel.
Bueno, los diputados socialistas y todos los socios de Pedro Sánchez, todos los que van a votar en unos minutos a favor de esta investidura, porque hemos escuchado a un Pachi López, al portavoz del PSOE, encendido y llamando fascistas a todos los que protestan en las calles, a todas esas miles de personas que llevamos días viéndoles cómo salen a la calle para mostrar su rechazo a la amnistía.
los que con acento
acusa al PP incluso de ser el que los fomenta. No habla de Vox, habla directamente de Feijóo, del Partido Popular. Y eso, bueno, pues ha encendido la cámara y ha hecho que todos se levanten a aplaudirles. En realidad está haciendo un discurso, está haciendo un Óscar Puente, ¿os acordáis, no? En la investidura de Feijóo, pues ha cogido el papel Patxi López y lo está representando perfectamente. Ahora le tocará después, seguramente intervendrá Sánchez para agradecer el apoyo de su grupo parlamentario, del Partido Socialista. Y después se procederá a la votación. Estamos a punto de asistir a esa votación que será por llamamiento, lo sabéis. Los diputados podrán corregir además un posible error, ¿no? Como le ocurrió a Herminio Sancho también en la anterior sesión de investidura. Bueno, pues la presidenta ha dicho que se puede corregir ese error si es que antes la secretaria de la mesa no ha nombrado al siguiente diputado. O sea, tienen que estar listos a corregir. Si no hay sorpresa de última hora y se prevé que no la haya, está todo atado y bien atado, pues tendrá el apoyo de los 8 partidos políticos, 179 votos, y así es como concluirá este día. Después la presidenta de la Cámara se trasladará a Zarzuela a comunicarle al rey este nombramiento. Es el resultado de esta investidura y todo seguirá su marcha. Sigue todavía hablando Patxi López, sigue provocando los aplausos de su grupo y el resto de socios de Sánchez. Y tiene media hora, o sea que todavía le queda bastante.
Le quedan unos minutos, Maribel. Patxi López, que está siguiendo milimétricamente la estrategia marcada por Pedro Sánchez y que le escuchamos ayer perfectamente, además, en su discurso de investidura, atacar una y otra vez y permanentemente al bloque de la derecha y ultraderecha, a los que mete además en un mismo plano, al Partido Popular y también a Vox. El miedo, como digo, a la derecha y el PSOE como protector de los derechos sociales. Es la estrategia que está siguiendo Patxi López.
Yo creo que el titular para mañana es claro. Sánchez será el primer presidente que logra serlo tras unas elecciones sin ganar en las urnas. Es perfectamente legítimo, es perfectamente democrático, pero es la primera vez en la historia.
Sí, es la primera vez que va a ocurrir. Y además él, ahora que dices que es perfectamente legítimo, se ha encargado de repetir hoy en las réplicas al PNV y también a Bildu esa palabra, ¿no? Que su gobierno es un gobierno legítimo. Lo ha repetido en varias ocasiones, igual que ayer repitió también en su debate, en su discurso de investidura, la palabra constitución y constitucionalismo.
Uh-huh. Maribel, en cuanto empiece la votación, si te parece, nos pegas avisamos un toque, porque sí. Vamos a ofrecerla íntegramente. Muchas gracias, Maribel.
Gracias a ti.
Y el de educación, y el de pensiones, y la atención a la dependencia, y derechos y libertades. Con gobiernos socialistas se
Pero
acabó con el
pendientes de Patxi López, Pilar, ahora viene el Grupo Risa.
Pero intervienen al Congreso también.
Hombre,
¿te imaginas qué momentazo?
No, espero que no, pero ellos ya se encargan muchas veces de hacer con inteligencia artificial.
Pero me estás avisando lo del Grupo Risa.
Claro.
La tila que me tomo todos los jueves.
Exactamente.
¿No? Venga, vaya por ella.
Deme un momento que volvemos enseguida.
En COPE.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Ya tenemos la proposición de ley de amnistía. Son 20 y tantos folios, la mitad de ellos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿A quién beneficia? El texto recoge que se amnistiarán todas las causas penales, administrativas o contables relacionadas con el procés entre el 1 de enero de 2012 y hoy. O sea, Puigdemont, Junqueras...
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International. Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, un salmón noruego entero o por medios por 9,25 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana de nuevo complicada en Madrid a causa de la niebla y brumas matinales, que ha dificultado aún más la hora punta, con varios accidentes e importantes retenciones en varias carreteras madrileñas hasta bien entrada la mañana. Enseguida vamos a hablar con la Dirección General de Tráfico para saber cómo está la situación en estos momentos. Una niebla que, por cierto, va a seguir en los próximos días. Conducir en situaciones climatológicas adversas como lluvia intensa, viento fuerte, nieve o niebla es peligroso y requiere más atención al volante, lo que provoca más fatiga y cansancio, y ahí es donde viene lo peligroso. En el caso de la niebla, los peligros además son dos: la falta de visibilidad y la de adherencia. En el primero de los casos, sobre todo de niebla tan densa, es tan importante ver como ser vistos. Emilio Fernández, de la Asociación de Autoescuelas Madrileñas, nos dice cómo hacerlo.
Velocidad, de manera que los conductores puedan detener el vehículo dentro de la zona que ven por delante. Fundamental para ello, mantener una distancia de seguridad y llevar encendidas las luces de corto alcance y las antiniebla que correspondan. Delantera, si las condiciones de visibilidad no son muy graves, y traseras, si esas condiciones de visibilidad perjudican gravemente a esa visibilidad.
La falta de adherencia es otro de los peligros cuando conducimos con lluvia o niebla. En estos casos es fundamental también mantener la distancia de seguridad.
En cuanto a la falta de adherencia, esas gotas de agua se van a ir acumulando también sobre el pavimento y, a mezclarse con la suciedad de este, forma una película de barro muy resbaladiza. Razón de más para aumentar esa distancia de seguridad con los vehículos que van delante. Evidentemente, tendremos que aumentar esa distancia de seguridad porque nuestra distancia de frenado va a aumentar al no tener tanta adherencia.
El mejor consejo es no conducir en estas circunstancias, y si hay que hacerlo, lo aconsejable es hacerlo en trayectos cortos y con estas recomendaciones que te acabamos de decir. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12:22 y precisamente es momento de acercarnos ya a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta un día más Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues sí, hablábamos de niebla que persiste a esta hora, especialmente en la zona norte de la Comunidad de Madrid, así que no bajen la guardia y sigan siendo muy prudentes en esta jornada tan marcada por la niebla. En cuanto a retenciones, situación muy tranquila. Tan solo van a encontrar leves dificultades en la M40 en Villaverde, en dirección a la A42, a la carretera de Toledo.
Gracias, Patricia, y ahora enseguida hablamos de cómo cuidar tu corazón.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Descubre la nueva gama HS de MG. Llévate un SUV familiar por 23.440 euros con 7 años de garantía. Y por solo 2.000 euros más, lo tienes en híbrido enchufable, con etiqueta cero para aparcar gratis en el centro de tu ciudad. Una etiqueta cero a precio de eco. Tú eliges. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
¿Imaginas que Circlásica y el Gran Circo Mundial se juntasen en una misma pista? No imagines más. Prepárate a vivirlo esta Navidad en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es. Patrocina Open Bank.
En Ahorra Más queremos que disfrutes del bacalao fresco Norcod de Noruega, pero sin pasar frío. Por eso te lo traemos desde los fiordos noruegos directo a Ahorra Más. ¡Aprovecha! Porque puedes llevarte el bacalao noruego Norcod por solo 7,99 euros el kilo. En Ahorra Más somos especialistas en frescos.
Vivir, compartir, anunciar, evangelizar. El 17, 18 y 19 de noviembre participa en el 25 Congreso Católicos y Vida Pública en Madrid. Fortalece el compromiso con nuestros principios y valores católicos. Una invitación para compartir los principios universales que inspiran nuestras vidas. Inscríbete en congreso.ceu.es. Te esperamos.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial. Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Nuevo Renault Arkana E-Tech Full Hybrid. Se adapta a la energía que te impulsa y optimiza la energía de tu vehículo, ahorrando hasta un 40% en el consumo de combustible en ciudad. Descubre el nuevo Renault Arkana E-Tech Full Hybrid, híbrido por naturaleza. Ahora disponible en acabado Sprint Alpine. Datos de WLTP, condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas. Ven a Coisa, en calle Cabanilles, número 45, Madrid.
¿Dónde te llevará el mar este invierno? Con MSC Cruceros podrás visitar las perlas del Mediterráneo, el encanto del norte de Europa y la vanguardia y tradición de los Emiratos. 8 días con vuelos desde Madrid o bus gratis y todo incluido desde 479 euros por persona. Descubre el futuro de los cruceros reservando en tu agencia de viajes o en msccruceros.es.
Cachopín, cachopón, dulce Navidad. En el restaurante Oviedo tenemos los mejores cachopos de lomo de buey, todo el mundo lo sabe, pero además los mejores menús navideños para tu familia y tu empresa y mucho más. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Acabamos de conocer la separación de los cantantes Andy y Lucas por problemas en el corazón de este último. Con tan solo 41 años, el corazón le ha obligado, pues eso, a bajar el ritmo. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte entre los 40 y 75 años. Hay que cuidarse, siempre lo decimos aquí, estar siempre preparados y protegidos, porque es lo más preciado que tenemos. Y los desfibriladores son nuestros mejores aliados. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Actuar a tiempo, siempre insistimos, aquí es fundamental, por ejemplo, los casos de muerte súbita, de paros repentinos del corazón. ¿Cómo nos ayudan los desfibriladores en estas situaciones?
Pues mira, el desfibrilador es esencial, es el dispositivo que más nos va a ayudar y más eficaz, porque en el momento que tenemos esa parada cardíaca, el tiempo es oro. El tiempo es oro porque nuestro corazón deja de latir y tenemos que conseguir que lata, porque si no el cerebro se va a morir. Colocando el desfibrilador, lo que vamos a conseguir es que de repente de nuevo ese corazón vuelva a latir y podamos estar vivos. De ahí la importancia que tiene que lo tengamos muy cerquita.
Claro que sí, en casas, en centros comerciales, en centros de trabajo, en comunidades de vecinos, en fin, siempre al lado. Oye, ¿y cómo son estos desfibriladores de Protege tu Vida? ¿Son fáciles de utilizar?
Pues mira, son facilísimos, porque realmente es pesa menos de un kilo, le das a un botón, él habla. En 25 segundos lo has puesto, porque realmente es colocar dos pegatinas en el pecho de la persona. Estamos en casa, un familiar pues se desvanece, le colocamos esas dos pegatinas, él va a analizar, y en el caso de que no fuera necesario, porque es un desvanecimiento por otra circunstancia, nunca va a hacer daño, pero en el caso de que realmente estemos ante una parada cardíaca, le va a salvar la vida, porque va a dar la corriente necesaria para que ese corazón de nuevo vuelva a latir.
Claro, eso es importante, ¿eh? Solo actúa en caso de ser necesario, ¿eh? No hay que tenerle miedo. ¿Dónde podemos comprarlo y con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, os voy a dar un teléfono que es gratuito para que podáis llamar ahora mismo, sepamos que sois vosotros. Oyentes de COPE, os regalamos un antiatragantamientos a vosotros en esta oferta especial, que es un dispositivo que ante un atragantamiento pues actúa rápidamente. Eso gratis para vosotros. Y además os hacemos un 30% descuento en la compra del desfibrilador, facilidades de pago, es decir, os lo explicamos, lo llevamos, todo para que realmente estemos cardioprotegidos desde el primer día. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061. Llama ya, aprovecha esta interesante oferta que nos acaba de contar Adolfo. Además, cuesta menos de lo que crees, ¿eh? Llama e infórmate. Muchas gracias, Adolfo. Además, es muy intuitivo, fácil de utilizar. Es que, en fin, encima es la diferencia entre vivir y morir. Lo tiene todo. Adolfo, hasta otro día.
Hasta otro día. Muchas gracias. Un abrazo enorme, Mónica.
Ya sabes que en 20 minutos tienes más información local, más información de Madrid. Por cierto, vamos a hablar de las estufas de gas en las terrazas madrileñas que tienen los días contados ya en la capital. El ayuntamiento las retira el 31 de diciembre por ser contaminantes. Vamos a hablar con uno de los restaurantes afectados. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE, desde el Congreso de los Diputados y con el Grupo Risa. No te lo pierdas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sé lo difícil que es eso. Sé lo difícil que son los señalamientos, las amenazas. Y también sé que lo habéis
12:30 de la mañana, 11:30 en Canarias, última intervención del debate de investidura de Pedro Sánchez, que tiene la palabra en este momento y que dará paso a la votación pública y por llamamiento. Pero quería hacer un inciso antes de empezar con el Grupo Risa, porque ha habido algo que usted se ha perdido y quiero que sepa. Estaba Pachi López, tenía la palabra Pachi López, con un discurso un tanto abrupto, duro con el Partido Popular, y ha pedido la palabra Miguel Tellado, vicesecretario general de organización, y quiero que Maribel Sánchez, que está dentro del hemiciclo, me diga qué es lo que ha pasado. Maribel.
Bueno, lo adelantábamos casi un poquito antes, hablábamos del tono crispado que estaba utilizando el portavoz del PSOE, Pachi López, para referirse a todas esas miles de personas que salen a la calle a protestar. Les llamaba fascistas y además le decía al PP que promovían esas movilizaciones, y ha citado personalmente a Miguel Tellado. Y a las afirmaciones que él ha ido haciendo sobre su interpretación de la amnistía y las calificaciones de la amnistía. Por eso, Miguel Tellado ha pedido la palabra por alusiones y le ha dicho a Pachi López que retire esos insultos al PP. Lo que ocurre es que la presidenta, Francina Armengol, le ha ido llamando la atención a Miguel Tellado y casi amenazándole de que le iba a retirar la palabra. Y él decía, bueno, pero si es que ha sido por alusiones, tengo derecho...
Porque retirar los insultos del Diario de Sesiones no está planteado, ¿no?
No, en esta ocasión no ha habido nadie, porque Entiendo. Sí que es verdad que en la sesión de ayer hubo momentos en que Cuca Gamarra también protestó y la presidenta dijo, bueno, lo tomaré en consideración, ¿no? Pero bueno, en esta vez no ha habido nada, ha dicho, siguiente paso es, tiene la palabra el candidato Pedro Sánchez, que es el que está agradeciendo ahora mismo el apoyo que recibe de su grupo. Después era la votación. Estamos a punto de conocer ya cómo 179 diputados apoyan la candidatura de Pedro Sánchez.
Bueno, pues tócame la campanita y voy contigo, ¿vale, Maribel?
Y ahí estaremos, por supuesto.
Muchas gracias. Ahora sí, ahora. Grupo Risa.
Bueno, por forma de acabar en COPE, recta final de este jueves, ya está por aquí el Grupo Risa.
Pero bueno, ¿qué pasa con nuestro telonero, Pedro Sánchez? ¿Qué es esto? ¡Qué invasión competencial!
Oh, por fin es juernes.
Sí.
Porque somos jóvenes, somos bros, sí. Somos sukis, sí. Y estamos... ¿Todos?
Sí, señor.
Tú también, vale. Tú también.
Sí, todos somos We Are Young.
Bueno, que el Congreso, ¿qué tal? ¿Todo bien ahí en esa sede parlamentaria? Bien,
pues, ¿no? Hijo, aquí estoy, que hemos pedido una habitacióncita para ponerle una litera. Venga, porque ya que...
Sintonía vamos parlamentaria, subimos.
Vamos.
Sintonía de investidura. La radio viva.
Vamos a cerrar tus problemas, déjalos para disfrutar. Viva Puigdemont. Viva Puigdemont.
Hombre.
Viva Puigdemont.
Ay.
Ahí está. Sintonía.
Ay, buenos días.
Queremos agradecer, hombre, Carlos, papa. Herrera a los Fraguel. Sobre todo un político de la entidad, de Manuel Fraguel. Gracias, Goyo.
Ay, por favor.
Ay, Goyo, de verdad, qué gozo más grande. Buenos días.
Dios, Carlos.
Buenos días. Bueno, pues ya papá, tienes... Oye. Dime. No, que te preguntaba a ti que si tenías pensado pasar por aquí esta...
No,
hora.
Sí,
no,
sí.
Yo estoy muy bien donde estoy. Ahora todo tuyo, hijo mío. Sí, esto... Ay, bueno, ¿ya tienes despacho en el Congreso? Estoy intentando pedir uno, porque, joder, estamos todo el día aquí.
Es que parece que vive ahí. Por cierto, las señoras que transitan alrededor,
del Congreso. ¿Te preguntan por mí cuando te ven?
Mucho, mucho. Y además de una forma muy insistente. Tienes público, tienes público.
Sí. Señora. Bueno, no sé si has escuchado a mi nueva editorialista Silvia Ortiz.
Bueno, es que mi sister.
Es que me marca la pauta de la información cada mañana. Bueno, pues está pegando unos pelotazos informativos últimamente que son muy reseñables. Por ejemplo, este.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Silvia. Pues yo, Herrera, perdone, si me permite, le diría que hable de la madre de Pedro Sánchez. No sé si se ha enterado.
No, ¿qué le ha pasado?
Que se la han llevado de España.
¿A dónde?
No sé a dónde, eso no lo sé, pero se la han llevado por si Pedro Sánchez la vende.
Bueno, esto fue.
¿Está avergonzada esta esa señora?
Atención, redacción, por favor. Redacción, por favor. Quiero ahora mismo confirmación de esta noticia.
Bueno, buen día.
Hasta ahora.
Oye, fue un momento de. Y yo estaba escuchando. María José, bueno, todos estábamos. Pero yo me quedé. Y diciendo, ¿de verdad? ¿La madre Pedro Sánchez la han llevado?
Es que no entendéis los chistes en la familia. Es que es una cosa que os pasa también, ¿eh?
Lo que más me ruboriza es que Silvia me trae de duche. Porque claro, yo soy, en mi poquedad, en mi humildad, en mi modestia, es que no me gusta dar mi importancia. No me gusta.
Tu poquedad.
Por fin es jueves, es una sección que se emite los jueves. Yo creo que es la única sección que sabemos la hora. El resto son secciones mutantes y cambiantes, sí, como por ejemplo la del pobre Jerónimo José Martínez del cine. Vamos a poner las cosas en su sitio. Escuchamos.
A ver.
Todos los jueves, cuando el reloj marca las 11:09, bueno, 11:09, 11:08, 11:07, tampoco nos vamos a poner exquisitos. ¿Qué he dicho?
Todos los jueves.
He dicho jueves. Todos los jueves.
Todos los jueves.
He dicho jueves.
Tú no quieres llegar al fin de semana. Tú quieres seguir trabajando.
He dormido muy poco. Dice.
Exacto.
Perdón. Acaba de terminar Sánchez. Ahí está. Lo siento. Muy buenas tardes. Saludos cordiales. Informamos en directo desde el Congreso. Recibiendo los aplausos.
Sí, querido. Vamos a ver si tenemos sonido en directo del Congreso de los Diputados. Ahora mismo vemos cómo los diputados van tomando. Sí, bueno, creo, Maribel, veo a diputados abandonando el hemiciclo. ¿Qué ha propuesto un receso Armengol antes de la votación? Maribel. Vamos a ver, Pilar, tú si estás aquí. Estás aquí conmigo. Estamos viendo cómo acaba de terminar el discurso del candidato, de Pedro Sánchez. Veo cómo están empezando a salir algunos diputados del hemiciclo. Entiendo que habrá un pequeño receso, un mínimo receso, para que empiece esa votación que indica, bueno, que todo indica que Pedro Sánchez va a conseguir esos 179 apoyos. Y va a conseguir ser investido presidente, el primer presidente de la historia de España investido sin haber ganado unas elecciones. Ojo, y reitero, legítimamente, pero es un titular, porque es un hecho sin precedentes, Pilar.
Pues sí, como dices, va a ser el primero que logra ser presidente tras unas elecciones sin ganar en las urnas. Recordamos que el que ganó el pasado 23 de julio fue Alberto Núñez Feijóo, tuvo su debate de investidura, no sacó los apoyos suficientes, esa mayoría que se necesita, esa mayoría absoluta en una primera votación, luego la mayoría simple en la segunda votación, pero no lo consiguió el candidato del Partido Popular y parece que esta vez sí el candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, va a poder reeditar este cargo y ocupará a la Moncloa los próximos 4 años. Efectivamente, se ha producido un receso ahora mismo en la Cámara Baja. La jornada empezaba hoy a las 9:00 a.m. con la intervención de los grupos parlamentarios. Ya han terminado todos. En último lugar, pues Patxi López, que se ha extendido, que yo creo que ha ocupado la media hora que tenía previsto y que a la que tienen derecho. Le ha contestado Pedro Sánchez brevemente. Y ahora, como decimos, pues los diputados se han levantado muchos de sus escaños. Algunos han salido porque los vemos también por los pasillos del Congreso. Y enseguida, no sé lo que ha dicho la presidenta de la Cámara, no sé el receso de cuántos minutos es.
Sí, de 10 minutos.
De 10 minutos. A la 1:15 se votará y esa votación por lo que, vamos, lo que ha pasado en otras investiduras, durará aproximadamente 20 minutos. Sí. Es bastante rápida. Es verdad que son muchos diputados.
Pública y por llamamiento.
Eso es, nominal. Se ponen de pie en sus escaños y dicen sí o no. Es tan sencillo como eso. Lo que pasa que, a pesar de ser sencillo, siempre nos llevamos algunas sorpresas, que luego hay... errores. Pero bueno, esta vez sí es verdad que van a permitir corregir. Si te equivocas en la votación y en ese momento te das cuenta, puedes corregir tu voto.
Esto que dices es muy interesante. Bueno, primero vamos a dejar claro que ¿qué diputado empieza? Pues creo que hay un sorteo.
Hay un sorteo y se empieza por una letra y por un apellido concreto. A partir de ahí empiezan a nombrar uno a uno a todos los diputados de la Cámara. Diputados que, como decimos, pues están ahora mismo, unos han salido, otros permanecen de pie en sus escaños, charlando pues con compañeros y charlando también con los miembros de otros grupos políticos. Y eso en unos minutos, a la 1:45, Ricardo, se reanuda la sesión ya con la votación.
Ricardo, déjame decirte una cosa que nunca te digo.
Dime.
Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, hemos estado...
Efectivamente, sí. Nos dará la sesión. Y simplemente para la votación, y esta misma tarde lo que esperamos es que Francina Armengol, ya con el resultado de la votación, se dirija al Palacio de la Zarzuela para informar al rey.
Esta mañana ha habido un momento en el que se estaba planteando una hipótesis que señalaba a que Junts, después de escuchar esa relación entre perdón y amnistía que evidenciaba en su discurso Pedro Sánchez ayer, dijo, oye, pues a lo mejor nos abstenemos. Pero en unas declaraciones a otro medio esta mañana, Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, ha dejado claro que van a dar el sí a la investidura. O sea, que no va a haber sorpresa, ¿o sí?
No va a haber sorpresas, pero es evidente que ya antes de llegar a la misma investidura y empezar lo que va a ser la legislatura, Junts está mostrando sus cartas y está dejándole claro a Pedro Sánchez que sus pasos dependerán de la voluntad exclusiva de Carles Puigdemont. Ayer, aquí por la tarde a última hora, pues fue todo un hervidero de rumores, y que nos consta que Santos Cerdán, el número 3 del Partido Socialista, estuvo reunido con Miriam Nogueras, pero no solo eso, también nos constan algunas llamadas que hubo desde el núcleo duro de la Moncloa para intentar rebajar pues el mal ambiente que se había creado en Junts, que no acepta ese discurso, esa parte del discurso de Pedro Sánchez hablando de la amnistía como un perdón, porque ellos consideran la amnistía una injusticia.
Estamos escuchando ahora mismo sonido en directo. Es la campana, que el timbre que...
No sabemos muy bien cómo llamarlo.
Campana o timbre, ¿no?
Campana, timbre, aviso, sirena.
Se pega un rato sonando para que los diputados,
porque estén donde estén,
en cualquier parte del edificio, ya sea
llama
en la cafetería.
Llama la atención, porque cuando suena el timbre así en un colegio, los niños se recogen antes del patio. Aquí tienen que hacer durante varios minutos el llamamiento, porque van con calma, van con calma.
Ten en cuenta, Alberto, que ahora aquí estamos en la ampliación 1 de Palacio. Pero tenemos ampliación 2, ampliación 3, tenemos al otro lado de la carrera San Jerónimo todo el edificio que está lleno de despachos, y evidentemente este timbre suena en lo que es todo el Congreso de los Diputados para que sus señorías pues encaminen sus pasos lo antes posible. Ha habido casos de diputados que se han quedado encerrados en un ascensor, por ejemplo, y no han llegado a una votación. Y hubo, yo me acuerdo con cuando...
Eso es buenísimo, Ricardo, no lo sabía yo.
Cuando Jesús Posada era presidente, hubo que retrasar una votación porque había media docena de diputados encerrados en un ascensor que además era al otro lado, en otro edificio. Con lo cual, pues dieron la alerta, llamaron por teléfono como pudieron. Tenían cobertura, por suerte, porque aquí también es verdad que en esta casa hay muchos tramos sin cobertura, y al final pues pudieron salir y hubo un retraso pues de unos 20 minutos.
Oye, hay un punto clave al que me gustaría ir, porque antes de esta votación se habían congregado pues apenas tres decenas de personas en la Plaza de Neptuno, que es el punto más cercano, unos 230 metros de esa puerta, de esa verja que da paso al patio del Congreso de los Diputados. Y en esa carrera de San Jerónimo se encuentra desde ayer, que no ni ha dormido ni ha pasado por casa, José Luis Concejero. Buenas tardes. José Luis.
Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, por la lealtad se llama esta movilización que ahora mismo congrega...
Ah, creía que decías 200... por la lealtad a COPE, que estabas tú desde ayer.
No, también, por la lealtad a COPE y Herrera a COPE, sin duda alguna, Alberto, faltaría más. Por lealtad te decía que se llamaba también esta movilización que han convocado cientos de jóvenes. Ahora mismo puedo ver aproximadamente, me estaba diciendo un agente de la Policía Nacional, que habrá entre 150 y 200 personas. Una movilización que habían convocado a partir de las 12:30 de la mañana. Veremos a ver si a medida que pasan los minutos o a medida que va teniendo lugar esa votación se va congregando aquí más gente en el inicio de esta carrera de San Jerónimo. Por el momento, tranquilidad. Siguen las mismas medidas de seguridad, Alberto, que en las últimas horas, esos 1.600 agentes. Por ahora los agentes están con rostro tranquilo, es decir, no se esperan en principio, previsiblemente, enfrentamientos con la Policía Nacional. Y luego también hay otra pequeña movilización delante de la carrera de San Jerónimo, justo al final, donde comienza esa calle hacia la Puerta del Sol, y bueno, también ahí habrá cerca de unos 40-50 manifestantes. Por lo tanto, la situación ahora mismo tranquila, aunque cada vez están gritando con más fuerza, y eso se nota en esta Plaza de la Lealtad, en la Plaza de Neptuno, aquí en el centro de Madrid.
A ver, dame un poco de sonido de la manifestación.
Venga, a ver. Mira, es que es pedírmelo y que se callen, pero bueno, escucharás el del megáfono. Venga, te lo voy a dejar en directo.
Es la ley de Murphy, eso.
Acaban de gritar unos vivas España, y nada, bueno, aquí estoy viendo a gente de todo tipo con sus banderas. Pedro Judas Traidor pone uno. Está el Capitán América, este que se ha hecho tan popular en las movilizaciones de Ferraz. Efectivamente, se ve el escudo, sigue con el escudo. Mira, mira, escuchamos.
A ver. Bueno, parece un...
Está pidiendo a Sánchez que defienda a la nación.
Sí.
Lo que dice Conce, en medio lo dejamos a la libre interpretación.
Mejor. Conce, seguimos en contacto.
Un abrazo fuerte, Alberto.
Sonido en directo dentro del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Allí ahora sí está Maribel Sánchez. Maribel, ¿ya van tomando asiento los diputados?
Sí, porque se cumplen ya los 10 minutos que ha dado de receso Francina Armengol. Estamos a punto de ver cómo Sánchez se somete a la votación. Y gana esta votación, porque tiene ya atados esos 179 diputados. Se abrazan entre ellos, se abrazan al gobierno. Hay un ambiente como de fiesta, antes incluso de que se haya registrado esta votación. Siguen sonando esas campanas que llaman...
¿Y cómo son las caras a la derecha de la presidencia, en la bancada popular?
Serias, impasibles, o sea, no están hablando, comentando lo suyo. Está Feijóo de pie ahora mismo, apoyado casi en la tribuna de oradores, apoyado en ese respaldo, hablando con otros diputados, esperando simplemente a que realmente se llene el hemiciclo y se empiece a votar. ¿Sabes cómo va a ser esta votación, verdad? Hay un sorteo, digamos que el primer apellido, el primer diputado por el que empiezan a votar es al azar, y a partir de ahí se sigue por orden alfabético. Los últimos en votar son los miembros de la mesa y del gobierno, y va a ser en alto. Vamos a escuchar cómo cada uno dice su sí, no o abstención. De momento parece que no va a haber ninguna abstención, a pesar de las amenazas de Junts ayer, pero bueno, eso está ya solventado, ellos mismos se han rectificado a sí mismo. Y ahora lo único que nos queda por ver es si ocurre alguna anécdota como en la investidura pasada, donde Herminio Sancho, recuerdas que dijo sí, no, quería decir sí, no a mi apellido, yo no soy Sánchez, yo soy Sancho, sí, sí. Y ahí estuvimos un rato dándole vueltas de qué ha pasado.
Vamos a ver, Maribel. Equivocarse se equivocó. O sea,
totalmente, se equivocó totalmente, es que no, y le echaron un capote, Sancho, Sancho. Desde la mesa del Congreso, en ese momento creo que era una de las secretarias, ¿no?, que le echó un capote diciendo, bueno, sí, pero ha querido decir no, ¿verdad?
Pero acordaros de la reforma laboral de Alberto Casero,
que también se equivocó.
Que se equivocó, sí, sí, sí. Telemáticamente, votando telemáticamente desde casa, porque aquel día estaba malo, tenía una gripe, una historia, y en ese momento había una opción de que él, yendo al Congreso, se presentase para poder cambiar esa votación, y no le dejaron hacerlo. Eso, bueno, lo dejó como...
Bueno, por si sus señorías no son capaces de saber o de acertar con lo que tienen que hacer, la presidenta les ha dado la opción de que puedan rectificar antes de que la secretaria del Congreso cite al siguiente diputado.
Claro, Maribel, porque la investidura de Feijóo, claro, el primer día, en la primera votación, se equivocó este diputado del PSOE, pero es que en la segunda votación se equivocó un diputado de Junts. Sí, y ahí es cuando se formó el lío. Acuérdate que pararon la votación para que la mesa del Congreso decidiera qué hacer en este caso. Y es cuando se decidió que se podía corregir ese voto si un diputado se equivocaba. Y estábamos citando a este hombre, al diputado de...
Espérate, tenemos sonido en directo ya a la presidenta de la Cámara, de Francina Armengol. Y a los diputados, los últimos rezagados, van cogiendo asiento. Ha llamado a... el inicio de la votación, la presidenta estará
justo a partir de qué apellido.
Acabamos la sesión y una vez concluido el debate vamos a pasar a la votación para el otorgamiento de la confianza al candidato propuesto por Su Majestad el Rey. Conforme establece el reglamento de la Cámara en su artículo 85.2, la votación será pública por llamamiento. Sus señorías responderán sí, no o abstención desde su escaño cuando sean llamados por los señores secretarios, que leerán los nombres desde la tribuna de oradores. Ruego que contesten al llamamiento con voz clara y audible, fuerte, aunque los señores secretarios que les llamen repetirán el sentido de la votación para evitar cualquier dificultad. El llamamiento se hace por orden alfabético, pero comenzando por el primer apellido del señor diputado, cuyo nombre ha sido sacado a suerte y que ha sido el del señor Gómez Besteiro. El gobierno en funciones y la mesa votarán al final. Se va a iniciar la votación y yo ruego silencio a toda la Cámara para que sea muy audible tanto el nombre del diputado como el sentido de su voto. Por tanto, este es un momento muy importante. Yo pido mucho silencio para facilitar el trabajo también a los secretarios y secretarias de la mesa que van a ir repitiendo los nombres. Ruego al secretario primero que dé comienzo al llamamiento.
Gómez Besteiro, José Ramón.
Sí.
Sí. González Bella, María del Mar.
No.
No. González Fernández, Mercedes.
Sí.
Sí. González Gracia, Juan Antonio.
Sí.
Sí. González López, Nahuel.
Sí.
Sí. González Pons, Esteban.
No.
No. González Robato, Perote, Jacobo.
No.
No. Granollers, Cunillera, Inés.
Sí.
Guardiola Salmerón, Miriam.
No.
Guerra López, Sonia.
Sí.
Guijarro Ceballos, María.
Sí.
Guijarro García, Chema.
Sí.
Sí. Guinard Moreno, Lidia.
Sí.
Sí. Gutiérrez Prieto, Sergio.
Sí.
Sí. Hernández Quero, Carlos.
No.
No. Hernando Fraile, Rafael Antonio.
No.
No. Hernando Vera, Antonio.
Sí.
Herrera García, Milena.
Sí.
Sí. Herrero Bono, José Alberto.
No.
No. Hispani Iglesias Usel, Pablo.
No.
José Íñiguez, Ignacio.
No.
No. Hoyo Julia, Belén.
No.
No. Huguet Tous, Pedro Luis.
No.
No. Ibáñez Hernando, Ángel.
No.
No. Ibáñez Mezquita, Alberto.
Sí.
Sí. Inés Tejido, Isabel.
Sí.
Iñárritu García, John.
Sí.
Jerez Antequera, Juan Carlos.
Ricardo Rodríguez. Jiménez. Normalmente, bueno, la votación de Feijóo no duró unos 20 minutos. Laura, han empezado por la sí. G, por el diputado
español, Marc.
Gómez Besteiro.
Gómez Besteiro. Sí. Y pues nos llevará hasta Adriana. Las 12 y una y cuarto. Sí. Ana Martín, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Te veo aquí en la mesa y voy a preguntarle ahora mismo. ¿Has estado dentro del hemiciclo? Entiendo.
Buenos días, aquí estamos asistiendo a esta votación por llamamiento de final ya conocido, claro.
¿Qué te ha parecido Pachi López? ¿Lo has escuchado?
Lo he escuchado, sí. Bueno, Pachi López siempre enardece un poco a la bancada socialista, ¿no? Y ese es su papel y es el que ha hecho. Es verdad que esta es una investidura un poco complicada o especial para el Partido Socialista por el ambiente fuera, digo, sobre todo. Dentro han intentado encapsularse, pero es cierto que en cuanto salen, ponen un pie en la calle, pues no son momentos, no son días fáciles para los diputados socialistas. Y yo creo que lo que ha hecho Pachi López ha sido, bueno, pues decir, aquí estamos nosotros, esto lo estamos haciendo por el bien del país, que eso es, bueno, una opinión muy, muy discutida y discutible. Pero en cualquier caso, aquí está el orgullo socialista y también les ha trasladado al PP que ellos acabarán beneficiándose de esta amnistía, no sé.
Seguimos con el sonido en directo.
No, Martínez Hierro Lander. Sí, Martínez La Bella Ana. No, Martínez Ramírez Carmen. Sí, Martínez Salmerón Joaquín. Sí, Martínez Seijo María Luz. Sí, Matos Castro Sergio Carlos. Sí, Matute García de Jalón Óscar. Sí, Mejía Sánchez Karina. No, Melgarejo Moreno Joaquín. No, Mellado Sierra Valle. Sí, Méndez Monasterio Lourdes. No, Mercadal Vaquero Pepe. Sí, Merino Martínez Javier. No, Mezquida Mayán Joan. No, Micómico Águeda. Sí, Mínguez García Monse. Sí, Moneo Díaz, María Sandra. No, Montesinos de Miguel, Macarena. No, Moraleja Gómez, Tristana María. No, Morales Álvarez, Álvaro. Sí, Moro Almaraz, María Jesús. No, Muñoz Sabrines, Pedro. No, Muñoz de la Iglesia, Esther. No, Nacarino Bravo, Jiménez, Aurora. No, Narbona Ruiz, Cristina. Sí, Nazarre Oliva, Begoña. Sí, Navarro López, Pedro. No, Nugueras y Camero, Miriam. Sí, Noriega Gómez, Javier.
Primer sí de... Uy, ha habido ahí casi, ¿eh?
Hay un momento.
Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha dado su sí, por lo que, bueno, tenemos ya la noticia, ¿no?
Claro.
Que Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno en apenas...
Núñez Feijóo, Alberto.
10 minutos, 13 minutos.
No. Eso es, va a ser presidente electo, formalmente, porque todavía mañana tendrá que prometer la constitución ante el rey en el palacio de la Zarzuela, que es un acto que la Moncloa quiere centrar todos los focos en él. Yo estoy viendo en el propio presidente del gobierno un especial interés por hacer hincapié en la legitimidad de su investidura. O sea, no ha parado de repetir estos dos días, incluso en la conclusión de su alegato antes de empezar la votación, ha insistido en esa idea de que el gobierno que surja de esta investidura va a ser legítimo, va a ser democrático y va a ser constitucional, lo ha dicho textualmente al final. Y sí que a lo largo de estas 48 horas sí que ha insistido en esa idea de la legitimidad, seguramente por
desmarcarse, ¿no?
Por ver también el ambiente que se ha creado alrededor de sus pactos, y que evidentemente son muy conscientes de que la situación es delicada, y que lo único que esperan ahora es que con la acción del gobierno poco a poco pues vaya bajando ese suflé, ¿no?
Alberto, ahora mismo hay más noes que síes. Hay 52 noes y 49 síes. Es circunstancial, está clarísimo que es casualidad, que por los apellidos, por el orden de apellido...
¿Cuánto? ¿Repite el recuento, Maribel?
Bueno, va cambiando. Ahora mismo llevamos 54 noes, 50 síes. Lo que significa, lo que vamos, que esto va a ir cambiando y la diferencia se va a tornar al revés. Pero bueno, casualidades, ¿no? Que por el orden alfabético de los apellidos ha resultado este empate, digamos, ahora mismo casi empate 55-53, pero que no, que esto cambiará, vamos, que cambiará en sentido contrario.
Quintanilla Navarro Miguel Ángel. No. Rayo Lombarte Artemi. Sí. Ramajo Prada Óscar. No. Ramírez Carner Arnau. Sí. Ramírez del Río José. No. Ramírez Martín María Lourdes. No. Ramírez Moreno María de las Nieves. Sí. Ramos Esteban César Joaquín. Sí. Redondo Cárdenas Gonzalo. Redondo Cárdenas Gonzalo. Sí, sí, sí. Regades Fernández David. Sí. Rego Candamil Néstor. Sí. Requena Ruiz Juan Diego.
Ricardo, próximos pasos, es decir, hoy Sánchez será presidente electo. Palacio de la Moncloa. Perdón, Palacio de la Moncloa.
Palacio de la Zarzuela.
Palacio de la Zarzuela.
Mañana.
Mañana. Y durante este fin de semana, ¿tú crees que vamos a tener ya los primeros nombres de los ministerios? Yo lo que sé es que, bueno, lo que apuntaban en medios hace un par de días es que va a reducir la cartera de ministros, aunque todavía no queda nada claro, ¿no?
No queda nada claro. En realidad, hablaba hace unos minutos con alguien que ha sido cercano, no voy a dar muchas pistas, pero que ha estado en el núcleo duro de Pedro Sánchez y que además ha sido ministro. Y él me comentaba la capacidad que tiene Sánchez para decidir que una persona va a ser ministro y al cabo de 2 horas, tras tener una conversación, decidir que lo sacaba de la lista y poner a otro.
Sobre todo la paciencia.
Bueno, eso le pasó a Ábalos, ¿no? En una de las remodelaciones, que con él hizo la remodelación del gobierno, Ábalos pensaba que estaba, que seguía en el gobierno y se encontró con que estaba fuera, ¿no? Por sorpresa.
La opacidad a la hora de tomar estas decisiones, porque recordad a Óscar Puente como diputado electo para que le diese la respuesta a Núñez Feijóo en su investidura, algo que no sabía nadie, ¿no? Ninguno nos lo esperábamos.
Sí, lo único que tenemos seguro es que el equipo de la Moncloa tiene la orden de quedarse en Madrid. Eso no quiere decir que el presidente del gobierno vaya a ejecutar sus pasos, pero la orden que tiene...